y agradecer la presencia en nuestra sala de don Ricardo Bullón. En realidad es una presencia planeada desde hace tiempo y deseada. En concreto, queríamos que hubiera intervenido en el ciclo que tuvimos sobre novela española contemporánea, pero entonces no pudo ser porque no se encontraba él aquí. Aprovechando ahora una estancia más prolongada, resulta para nosotros muy satisfactorio tenerle en nuestra casa. El profesor Bullón es, en estos momentos, si no me equivoco, profesor en la Universidad de Chicago, ha estado antes en Austin, Texas, durante unos años, y tiene una serie de libros verdaderamente capitales sobre literatura española contemporánea. No les voy a aburrir, simplemente ustedes sin duda recordarán trabajos muy importantes sobre Galdós, sobre Unamuno, sobre Antonio Machado, la generación del 98, etc. Sí quisiera subrayarles, en cuanto a la orientación crítica de Ricardo Bullón, algo que él mismo me ha comentado algunas veces. Ricardo Bullón quiere hacer crítica literaria, lo cual parece muy obvio, pero no lo es tanto. Quiero decir lo siguiente. En un momento en el que por necesidades, por maneras de trabajar, incluso por instrumentos periodísticos que se manejan, cada vez es más frecuente la pura información o la glosa o la paráfrasis o el comentario periodístico, que tiene, por supuesto, un valor indudable, Ricardo Bullón no quiere ir por ese camino, sino que verdaderamente escriba lo mismo un libro, un tratado, un manualito, que un artículo de periódico, quiere hacer crítica, auténtica crítica literaria, es decir, algo que, según él, no debe pasar de moda de ninguna manera. Quiero decir crítica con un rigor, con un deseo de comprensión que le ha llevado a él mismo a una cierta evolución como crítico. Verdaderamente es curioso, citaría como dato objetivo, que hace poco en la editorial Ínsula, que es una empresa, como ustedes saben, cultural, literaria, a la que está muy vinculado afectivamente Ricardo Bullón, apareció un libro dedicado a estudiar la obra crítica de Ricardo Bullón, cosa que entre los críticos españoles vivos me parece que es un caso bastante poco frecuente. Pues bien, les decía que Ricardo Bullón, como crítico, ha experimentado también una evolución, como es natural, que ha ido hacia un formalismo progresivo, quiero decir, hacia una preocupación mayor por los problemas estructurales, técnicos, formales de la obra literaria, en lo cual, sin duda, a lo cual sin duda no es ajena su presencia, su docencia en los Estados Unidos, que le ha permitido, creo yo, entrar en contacto con una serie de obras teóricas que le han hecho de alguna manera replantear su visión del mundo de la literatura. Otra cosa que no se suele comentar mucho menos, me parece, es que Ricardo Bullón ha sido creador literario. Yo recordaba el otro día leyendo un venerable libro, nada menos que El Cortesano de Castiglione, cuando dice que el que no haya escrito le será muy difícil apreciar de verdad cómo escriben los demás y los entresijos del estilo. Pues bien, Ricardo Bullón, aunque quizá ahora más o menos púdicamente lo oculte, has escrito labor de creación y has sido una personalidad, un intelectual vinculado a una serie de movimientos de literatura española conectada con la europea, claro, de vanguardia. Por otra parte, Ricardo Bullón es una personalidad ya reconocida, digamos, con máximo prestigio dentro del mundo del hispanismo, pero en plena producción, un trabajador impenitente, que yo recuerde tiene pendientes una serie de libros sobre novela española contemporánea, sobre los espacios novelescos, sobre el modernismo, sobre los episodios nacionales de Galdós. Y esto no se trata en absoluto de pereza, sino todo lo contrario, de una larga maduración y también, yo diría, no del espíritu puramente erudito de acumular fichas, sino que a veces me decía él algo que es verdaderamente infrecuente en la crítica española contemporánea, probablemente por las condiciones materiales en que nos movemos todos, el cuidado, la, empleando la famosa frase del libro de Marichal, la voluntad de estilo. incluso dentro de la crítica, por supuesto. Me decía él cómo muchas veces escribe y reescribe y vuelve a hacer versiones sucesivas de los libros de crítica, lo cual naturalmente indica una preocupación por el instrumento expresivo que redunda, sin duda, en beneficio de la obra lograda. Hoy traemos aquí a Ricardo Bullón para que nos hable de novela hispanoamericana contemporánea centrada en el estudio de cuatro grandes autores de lo que se ha llamado el boom. Si ustedes son más o menos habituales de esta casa, muchas veces me habrán oído comentar que nuestro propósito en estos cursos universitarios consiste fundamentalmente en que se planteen temas verdaderamente vivos, discutibles, polémicos incluso, pero por personas de una elevada categoría intelectual cuya competencia está fuera de duda. Me parece que encaja perfectamente en este caso. Ustedes saben que el llamado boom de la literatura hispanoamericana es una realidad valiosísima, reconocida en todo el mundo, pero que también en nuestro país, pues por una serie de circunstancias, dio lugar a una cantidad de polémicas verdaderamente pintorescas. Recuerdo incluso que cuando algunos críticos empezábamos a hablar, a escribir, con la lógica admiración de estos escritores, pues se nos acusó de una serie de cosas, tales como estar vendidos a cierta corriente política o, frase textual, estarles quitando el pan a los novelistas españoles. Es decir, que fue acogido con un talante a veces innecesariamente polémico. Pienso que Ricardo Bullón, con su maestría, con su competencia indiscutible, puede ayudarnos a colocar las cosas en su sitio y a entenderlas adecuadamente. Él ha escrito un precioso librito sobre García Márquez y, aparte, estos temas son habituales en sus clases. Quiero subrayar esto. La idea nuestra es que estos cursos universitarios no sean conferencias, más o menos, para pasar el rato, sino que, de alguna manera, sean verdaderas clases. Él, habitualmente, como tantos otros españoles, explica, da sus clases en los Estados Unidos. Yo recordaría aquí, algo que él recuerda muy bien, sin duda, un común amigo nuestro, Francisco Ayala, hace muchos años le hicieron una pregunta. ¿Para quién escribe usted? ¿Para quién escribe el escritor que vive fuera de España? Y contestaba, sin duda ninguna, para los lectores, para los oyentes españoles. Pienso entonces que para la Fundación Juan Marc y para mí personalmente es una gran alegría que Ricardo Bullón se pueda dirigir, digamos, a su natural destinatario, que quisiéramos que fuera su habitual destinatario. Entonces le damos las gracias de tener la oportunidad de poder ser por unos días sus alumnos.
Quiero empezar agradeciendo a Andrés Amorós y a la Fundación March su invitación para dar a ustedes o ante ustedes las cuatro lecciones que voy a profesar en estos días. Muy especialmente a Andrés Amorós le agradezco su presentación muy caracterizadora, pero no del presentado, sino del presentante, caracterizadora por la generosidad. Es excesiva. Tienen ustedes que quitar una buena parte. Lo que sí es cierto es mi deseo de acertar. Deseo que no siempre va acompañado por el éxito, pero en fin, son fallos que no obedecen a la voluntad ni están bajo su control. La selección de los cuatro autores y de las cuatro novelas de que voy a hablar en estos días no ha sido fortuita. En realidad, puestos a escoger cuatro autores, el problema, claro, está, dependía de la idea de que tuviéramos sobre el auditorio, sobre quienes iban a escucharlo. Es decir, ¿qué libros son los que más probablemente ustedes conocían? Porque hablar de libros que no conoce el auditorio, pues es en buena parte tiempo perdido. Entonces hay que decir que hemos sido pragmáticos en esto. Pero además, y digo hemos sido porque Andrés Amorós y yo, de acuerdo, establecimos la lista de las novelas comentadas. Pero además, resulta que me parece que es posible determinar que las novelas que aquí vamos a comentar están conectadas de un modo sutil por el predominio en cada una de ellas de un tipo de sensación auditiva, o perdón, de un tipo de sensación. Auditivas en un caso, visuales en otra, táctiles en otra, olfativas en otra. Esto es posible que sea la tentativa de cortar un pelo en cuatro. Lo veremos, ustedes juzgarán al final. En el día de hoy, el escritor de que vamos a tratar es Juan Rulfo, mexicano, autor de un maravilloso libro de cuentos y de una novela. El libro de cuentos, quizá todavía superior a la novela, se titula El llano en llamas. El libro de cuentos, la novela es Pedro Páramo, centrada en torno al personaje que lleva este nombre, que es el protagonista oculto durante una parte de la novela y que poco a poco va ocupando el centro de la escena y atrayendo el interés del lector. Pedro Páramo, no hay que decir que es el cacique, es decir, una versión reducida del gran tema de la novelística hispanoamericana contemporánea, la tiranía. ¿Y cómo empezar, cómo acercarnos a una novela como Pedro Páramo? Pues yo creo que lo más sencillo es ver dónde ocurre y caracterizar el lugar de la ocurrencia. Pero claro está que ese donde ocurre la novela es el texto. No estoy pensando ahora tanto en la geografía como en el texto. La novela ocurre en el texto y por eso en el texto pueden ocurrir cosas insólitas que allí son perfectamente aceptables. Ahora, en el texto hay no eso que se llama un reflejo, que llamaba la crítica anteriormente un reflejo. No, no hay un reflejo. Hay una creación verbal que de alguna manera alude, se refiere, alude a ese referente que es el México del estado de Jalisco en que Pedro Páramo predomina. ¿Y qué podríamos decir en este momento de ese espacio? Ese espacio está definido muy pronto, está definido desde los comienzos de la novela. Ese espacio es el infierno. Resulta que cuando comenzamos la novela, como ustedes recordarán, asistimos a la presencia de un personaje que se encamina a visitar un pueblo en el que él nació y del que su madre marchó hace muchos años. Ese pueblo, de ese pueblo, él no tiene otra versión sino la que las palabras de su madre le dieron. Es un pueblo verde, es un pueblo de luces, es un pueblo de sol y de alegría, pero ese pueblo se ha desvanecido. No hay más que destrucción, ruina, miseria, pobreza. Es decir, el espacio es un espacio muerto, es un espacio vacío. Comala, que así se llama el pueblo a donde se encamina el pasajero, es sencillamente un infierno. Y siempre el infierno, no solamente en Jean-Paul Sartre, el infierno es creado por los hombres, en este caso concreto, por Pedro Páramo. Y no necesito insistir en lo que el nombre representa. Pedro, piedra, páramo, baldío. Es algo que está claro desde el título y más claro sobre todo en el final de la novela. El final de la novela en el que Pedro se desmorona, dice, como si fuera un montón de piedras. Ese es el final. Entonces, a ese espacio le corresponde, un espacio de muerte, un espacio infernal, le corresponde un tiempo que en realidad, como en la misma novela se dice, está congelado. Un espacio que no circula, que no corre, que no pasa. Ese espacio es un espacio poblado de voces que suponemos que corresponden a seres vivos, pero esa suposición es inexacta. Unas veces responden a seres vivos, otras a muertos, otras a ánimas del purgatorio, otras son susurros indefinibles. Recuerden, pues, que a un espacio mortal le corresponde la, cito literalmente, la congelada eternidad de ese tiempo que dice Enrique Anderson Imber, que no fluye. No hay en el texto, creo, si lo he leído bien, y creo que lo he leído atentamente, más que una fecha, la del 8 de diciembre. Porque esa fecha, en cierto modo, marca, por lo que ahora les diré a ustedes, la transformación de Comala. El 8 de diciembre, muere en ese pueblo, la segunda o una de las infinitas, no está muy claro si es la segunda o una de las muchas mujeres que pasan por la vida de Pedro Páramo, Susana San Juan. En el momento de la muerte se celebran unos funerales que han de ser muy solemnes, pero esos funerales, como ocurre a veces en los pueblos, degeneran en fiestas, se convierten en una fiesta auténtica y Pedro, airado por el que no se haya sentido, porque en el que no se haya llorado la muerte de esa amada, de Susanita San Juan, decide dejar morir al pueblo, dejar que el pueblo se destruya. Todo, me parece, pues, es bastante coherente. Pero ahora necesito decirles algo más. En esta novela, y no solo en esta novela, sino este también puede ser un punto vinculante de las que vamos a leer en este cursillo, lo irreal es visto como realidad. La realidad es puramente la creada en la novela, la creada en el texto. No se nos presenta problema alguno de verosimilitud, porque el texto es siempre válido como tal. No tenemos que decir cómo es posible que los muertos hablen. Pues sí, hablan, en el texto hablan. No estoy seguro de si fue Carlo Carrà, en fin, un pintor italiano de este siglo, le reprochaba a algún amigo que el que había pintado una silla que estaba muy bien pintada, pero que no tenía más que dos patas, y que por lo tanto, cuando alguien se sentara en ella, pues se caería. A lo que contestó Carrà, el pintor. Dijo, bueno, pero es que esa silla no está hecha para sentarse. Pues también el mundo de Pedro Páramo está hecho para ser leído. La verosimilitud aquí es congruencia dentro de la organización del texto. Y les he dicho a ustedes que Comala es el infierno. Aún debiera haber sido más exacto. Comala son los infiernos, porque obviamente hay el infierno del pueblo mismo, pero en ese pueblo Pedro Páramo vive su infierno privado. ¿Y cuál es el infierno privado? Pues Pedro Páramo está enamorado, estuvo enamorado, y eso es lo que le humaniza. Estuvo enamorado desde niño y ha seguido estando enamorado de esa mujer que he dicho antes que se murió el 8 de diciembre y hace, por su muerte, que el pueblo sea después destruido. Estuvo enamorado de Susana San Juan y sigue recluido en esa pasión irremediable que es para él su condena. Pero no ha tenido nunca realmente el amor de Susana, porque Susana vive en otro infierno. Me atrevo a llamarle infierno al de la locura. Susana ha tenido un gran amor antes del de Pedro Páramo, o mejor dicho, antes de ser deseada, codiciada y apropiada por Pedro Páramo, ha tenido un gran amor. Ese gran amor se frustró por la muerte de su amante y vive desde entonces en el infierno de la locura. Pero hay más, hay que los personajes menos importantes como el párroco del pueblo, el padre Rentería, precursor de otros tantos curas desesperados de la novela contemporánea, vive en la desesperación y en el rencor. Rencor motivado por la impotencia, porque es para él imposible luchar con Pedro Páramo. No puede, no digo ya vencer, sino ni siquiera levantar la mano. Le falta valor. Pedro Páramo ha asesinado a personas de su familia, ha violado a su única sobrina, la sobrina que vive con él. No Pedro Páramo, sino su hijo. Pero, en fin, Pedro Páramo lo ha consentido. Y, naturalmente, todo esto hace que el pobre párroco viva desesperado. Es decir, viva en el infierno, en ese infierno tan real como el del amor sin esperanza de Pedro Páramo y de Susana San Juan. Entonces, tenemos ya un espacio, tenemos, creo, definido un espacio, un protagonista, señalados algunos detalles respecto a un par de personajes, y podemos adelantar en el examen de la novela y pensar en el personaje que les está hablando a ustedes ahora, no yo con mi nombre y con mi apellido, sino el lector. El lector, ese ente abstracto, pero absolutamente imprescindible para el funcionamiento de la novela, de tal manera que el lector, a mi juicio, desempeña una función estructural clarísima. Lo primero que el lector de Pedro Páramo tiene que hacer es ordenar la cronología. En segundo lugar, recomponer los fragmentos dispersos de la novela y situarlos cada uno en su lugar debido. Por último, tiene que reconstruir mentalmente el curso de los sucesos. Y aún me atrevería a decir, a modo de apéndice a lo anterior, que tiene que oír lo que está escrito. Porque esta es una novela, si se me permite este oxímoron, es una novela que se lee con el oído. Entonces, pudiéramos, creo yo, sería posible proponerles a ustedes una lectura de Pedro Páramo en el que ustedes se encontraran con este, digamos, círculo. No es un círculo, pero, en fin, con optimismo puede pasar. En el centro del cual está Pedro Páramo. Aquí, al comienzo de la novela, y hacia Comala, camina su hijo, Juan Preciado, que no sabe que su padre está muerto. Va a reclamarle su herencia, a conocerle, etc. Pues bien, los fragmentos narrativos, los bloques narrativos, que no tiene capítulo, están en un orden disperso, están así, y el lector de Pedro Páramo tiene que realizar una labor semejante a la del que está componiendo un puzzle, un rompecabezas. Tiene que ir cogiendo estos pedazos y haciendo que aquí vayan ajustando. Y ninguno puede sobrarle, nada puede faltarle, porque la novela, yo casi me atrevería a decir que es perfecta en su composición. Entonces, no en vano he representado esta flecha en sentido ligeramente descendente, porque lo que Juan Preciado realiza es un descenso a los infiernos. Él viene desde fuera, de un fuera que está en el texto por algunas referencias aisladas. Trae una imagen de la realidad de Comala que no responde a la verdad. Y viene a buscar la verdad, que es a lo que se desciende siempre a los infiernos. De modo que este Juan Preciado, que es uno de los narradores, es una figura arquetípica perfectamente conocida. Es la figura del hombre que desciende a las profundidades porque solo en ellas encontrará la clave de su existencia, la clave de su ser. Y esto me lleva a hablarles a ustedes de la estructura narrativa, puesto que la novela empieza en esta forma. Empieza un narrador que es Juan Preciado diciendo así: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerle todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy seguro de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aun después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. En este primer párrafo, oímos una primera voz. La voz de este que después sabremos que se llama Pedro Páramo. Pero fíjense ustedes que está hablando no desde el camino que está recorriendo para llegar a Comala, sino ya desde Comala, porque no dice voy a Comala, sino que dice vine a Comala. Entonces, aproximadamente 70 páginas más allá, cuando se haya muerto y esté enterrado, le oiremos hablar desde el sepulcro y entonces sabremos que esta voz procede de Juan Preciado, pero muerto, no vivo, muerto. Está contando su historia, lo que le ha ocurrido a la persona que con él comparte la sepultura. Entonces, este narrador, como ustedes acaban de oír, es un narrador en primera persona. Es un narrador, pues, que nos transmite directamente sus impresiones. Es un narrador que nos va dando la información que necesitamos para saber de él, de su madre, de sus anhelos, del pasado, de un pasado más o menos remoto, en el que si él no estuvo, estuvo su madre, con sus esperanzas, con sus angustias, con sus deseos. Junto a este, la estructura narrativa incluye un narrador en tercera persona, un narrador que en general no opina, pero que a veces, sin opinar, por vía de la imagen, por vía de la metáfora, por vía de la metonimia o del símil, es decir, por vía imaginativa, revela lo que piensa de las cosas. En general digo que es un narrador más bien descriptivo y, por supuesto, esto lo es sobre todo cuando se refiere a lo que está en el paisaje, a lo que está fuera de él. Ahora, además de esos dos narradores, la estructura de la narración se compone de diálogos. Y esos diálogos, como les he dicho a ustedes hace un momento, son diálogos unas veces entre vivos, otras entre muertos y otras vacilantemente entre vivos y muertos. A eso se une como cuarto factor de la estructura narrativa, no de la estructura novelesca, es decir, de la organización de cómo se cuentan las cosas, no de la organización de cómo se montan las cosas, son muy importantes los soliloquios. Con toda intención le doy este nombre un poco anticuado, porque constantemente en la crítica de Rulfo encontrarán ustedes referencia al monólogo interior o corriente de conciencia, dos de los recursos técnicos de los cuales, a partir de William Faulkner y de Jim Joyce, más se ha usado y se ha abusado, y que han influido muchísimo en la novela hispanoamericana, especialmente Faulkner. Pero es el caso que los más hermosos monólogos de esta novela no me parecen a mí monólogos interiores y mucho menos corriente de conciencia, porque la corriente de conciencia trata de reproducir el libre fluido de la conciencia que pasa de un punto a otro, que pasa de un tema a otro, de una manera insensible, que no logra concentrarse en nada, por eso es un fluir. Mientras que yo creo que esto no es exactamente lo que ocurre en los monólogos de conciencia de la novela. Les voy a leer a ustedes un fragmento. Dice Susana San Juan, se dice a sí misma, es el monólogo de una muerta. Dice, desde entonces la tierra se quedó baldía y como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente, se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses, ya hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban, y es que se iban con intenciones de volver, nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Luego algunos mandaban por la familia, aunque no por sus cosas, y después parecieron olvidarse del pueblo y de nosotros, y hasta de sus cosas. Yo me quedé porque no tenía dónde ir, otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera, pues según decían, les había prometido heredarles sus bienes, y con esa esperanza vivieron todavía algunos. Pero pasaron años y años y él seguía vivo, siempre allí, como un espantapájaros frente a las tierras de la media luna. Esto yo no diría que es corriente de conciencia por la sencilla razón de que hay un principio claro de coherencia en lo que está diciendo la monologante. El soliloquio está centrado sobre el punto de la pobreza de Comala, de la desolación de Comala y del poder ya inerte de Pedro Páramo, que todavía sigue vivo, pero fíjense ustedes que se dice como un espantapájaros. Este viejo tirano, este cacique caduco, ya no representa nada, no representa un poder efectivo. Por otro lado, en la novela las referencias son escasas, pero hay las suficientes referencias para que veamos que la revolución ha estallado y una vez que la revolución estalla, el poder de Pedro Páramo es un poder fútil, un poder puramente nominal. He dicho antes que la narración es una narración basada en lo auditivo y no en lo visual. Esto, en un estudio comparativo, como el que intentaremos hacer el tercer día, si no un estudio comparativo, el tercer día ya tendremos elementos para ver la diferencia entre una novela centrada en las sensaciones visuales y una novela centrada en las sensaciones auditivas, veremos la importancia que esto tiene. Constantemente, no les voy a citar a ustedes demasiado, no voy a volver al texto con demasiada frecuencia para no cansarles, pero constantemente los narradores hacen referencia a ruidos que se hallen. Por ejemplo, llamaron a su puerta, a la de Pedro Páramo, y se oyen los golpes, pero él no contestó. Oyó que siguieron tocando todas las puertas, despertando la gente. Rumor de voces, arrastrar de pisadas despaciosas, como si cargaran con algo pesado. Fíjense ustedes, además, la forma onomatopéyica, es decir, el recurso a lo auditivo de la expresión. Arrastrar las pisadas despaciosas, como si cargaran con algo pesado. Ruidos vagos, etc. Están llamando a Pedro Páramo para anunciarle la muerte de su hijo. La explicación, me parece a mí, de que domine lo auditivo sobre lo visual en esta novela es la de que es un mundo fantasmagórico, un mundo de espectros, un mundo literalmente de fantasmas. Y naturalmente que un mundo de fantasmas no puede tener plasticidad, no puede ser visualizado, pero sí sentido, captado por el oído. Lo primero que del fantasma sabemos son los ruidos que hace, las cadenas que arrastra. Entonces, a esto unan ustedes el que se oyen ladridos, perros ladran, se oye el gotear de la lluvia y se describe cómo gotea la lluvia, se oyen ruidos familiares y naturalmente que todo esto, los ruidos familiares, el aullido de los perros, el gotear de la lluvia, tiende a vincular, a ligar lo fantasmal a la realidad, porque aquí se quiere crear una realidad en que lo fantasmal tenga consistencia. Cuando entra Juan Preciado en Comala, ¿qué es lo primero que le rodea? El silencio. Lo primero que siente no es que sean los ruidos y las voces, esas las oirá luego. Lo primero que oye es el silencio. Y siente, dice la novela, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Después, un personaje, el primero con quien habla, le dice: este pueblo está lleno de ecos. Dice: tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos, oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. ¿Ven ustedes cómo las fórmulas expresivas, las fórmulas verbales, aluden ya a algo descarnado, a esas risas viejas, cansadas, y a esas voces desgastadas? Ese adjetivo precioso aquí en este momento, voces desgastadas por el uso. Y hasta tal punto esos ecos se multiplican que hay un momento en que el personaje narrador de Juan Preciado no puede resistirlo. Está literalmente aterrado. Y se expresa aquí perfectamente cómo este hombre encuentra una pareja adánica en el pueblo. No el primer hombre y la primera mujer, sino el último hombre y la última mujer vivos, que son dos hermanos, que están absolutamente desnudos en una en un tristísimo y grotesco remedo del paraíso terrenal. El antiparaíso es el que ocupan esa pobre mujer y ese pobre hombre que acogen en su miserable hogar a Juan Preciado. Entonces se dice, dicen, estábamos tan solos aquí que los únicos éramos nosotros, dice la mujer Eva. Y de algún modo había que poblar el pueblo. Tal vez tenga ya a quien confirmar cuando regrese el obispo. Es decir, sienten su papel y su función adánica. Pues bien, ahí refugiado habla con estos hombres. ¿Y de qué hablan? Hablan de que no hay más que muertos. Eso, de que ellos dos son los únicos vivos. De que se han muerto fulano y fulano, no les voy a mencionar. Y dice, de día no sé qué harán esos que aún viven, pero las noches se las pasan en su encierro, se trancan. Aquí esas horas están llenas de espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle, en cuanto oscurece, comienzan a salir, y a nadie le gusta verlas. Son tantas y nosotros tan poquitos que ya ni la lucha le hacemos por rezar porque salgan de sus penas. Si acaso les tocaría un pedazo de Padre Nuestro, y eso no les puede servir de nada. Luego están nuestros pecados de por medio. Pues bien, después de estas conversaciones y de esta convicción de que esas ánimas están en el infierno o vagando por el infierno, porque el infierno para ellas, que están muertas, quizá no es el infierno, quizá, y por eso vagan, es simplemente que son, como dice la mujer, ánimas del purgatorio, porque Comala, dice Susana San Juan, Comala es el infierno, no puede ser el cielo, claro, nunca lo ha podido ser. Entonces, este Juan Preciado sale a la calle, está en casa de estos dos hermanos que viven juntos, ha salido el marido, no está más que la mujer, y él está acostado con la mujer. Abandona el cuarto y sale a la calle. Y entonces vemos esto, oímos esto. Oímos, digo. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo, para siempre. Así describe el narrador la muerte de Juan Preciado. Así describe el ahogo. Muere porque se ahoga. Y se ahoga y muere de miedo. Más tarde, dos o tres páginas después, ya enterrado, este Juan Preciado se lo cuenta a Dorotea. A Dorotea, a quien han enterrado con él, porque ha muerto muy poco después de morir él. Personaje llamado Dorotea, una vieja viejísima. Y esa le dice, ¿quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza muy lejos de la casa de Donis, que es el marido el hermano, el varón. Y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, etc. Este hombre ha muerto simplemente de miedo. Ha muerto aterrado por las circunstancias de la vida-muerte que le rodean en Comala. Voy ahora a recordarles a ustedes que esa fragmentación estructural responde a la multiplicidad de voces narrativas, porque por supuesto les he dicho a ustedes que hay en la estructura narrativa que hay narración en primera persona, narración en tercera persona, diálogos y monólogos o soliloquios. Bien, pero todo esto de diferentes personas, por tanto el autor se ha eliminado, se ha quitado de en medio. Yo dudo que aquí, como dice una persona a quien respeto mucho, mi colega de Chicago, Wayne Booth, su libro La retórica de la ficción, sostiene que hay siempre un autor implícito que está en el texto, en todos los casos. Lo dudo, sobre todo a la vista de este ejemplo. No creo que Rulfo, Juan Rulfo, esté en el texto en modo alguno. No está porque él ha querido utilizar multiplicidad de voces narrativas, no solo para que estén acordes con la fragmentación estructural, que esto es obvio, sino para además proporcionar al lector una multiplicidad de perspectivas, una diversidad de visiones de los acontecimientos que no solo permitan, sino impongan al lector, al mismo tiempo que recompone ese rompecabezas, llena el espacio con los fragmentos narrativos, al mismo tiempo que hace eso, decida quién habla, cómo habla y cuál es el sentido total de la narración. Porque tengo que decir esto, la relación de Juan Preciado tiene una voz perfectamente identificada, que es la suya, pero la narración en tercera persona, la voz de ese narrador, no sabemos a quién corresponde. En ningún momento se dice quién es. De modo que no la podemos llamar sino la voz del narrador. Y ese narrador es en la novela el representante del autor, en la figura, un personaje más, y uno de los más importantes, la figura que en la novela, por decirlo así, puede aparecer en algunos momentos como delegado del autor, pero que obviamente no es ese autor que vive en México, que nació en Jalisco, que tiene ahora 56 años y que responde al nombre de Juan Rulfo. Pero hay que decir que a través de los diálogos y sobre todo a través de los monólogos, oímos la voz, una de las voces que oímos es la voz de Pedro Páramo. De modo que Pedro Páramo no está aquí como Rebeca en la novela de Daphne du Maurier, como algo que está fuera de la novela, no. Pedro Páramo está aquí, habla y sobre todo sueña. Y como Rulfo sigue en cuanto a la narración, una técnica que no tiene nada de lineal, ya le he dicho a ustedes que son fragmentos, una de las cosas que ustedes tienen que hacer al colocarlos es atender a la cronología y reconstruir la cronología. Pasada la mitad de la novela, y cuando Yacomala está súper destruida y Pedro Páramo ha muerto, entonces oímos al Pedro Páramo niño. Y el Pedro Páramo aparece en la novela asociado siempre a una forma que yo, y es posible que la gente de mi generación le ocurra lo mismo, que yo no puedo por menos de asociar a un recurso netamente cinematográfico. Cuando se habla de Pedro Páramo, se habla siempre de la lluvia. Fíjense ustedes qué cosa curiosa. La lluvia, el agua, símbolo de la fecundidad, entre otras muchas cosas. Páramo, símbolo de la esterilidad, símbolo del baldío. Pues bien, la lluvia, el agua, las referencias al agua y a la lluvia anuncian la presencia de Pedro Páramo. Se puede decir que cuando se describe que empieza la lluvia es porque Pedro Páramo está ahí. Y efectivamente, está un niño, y está un niño que sueña en la lluvia que cae y que sueña ya en otra niña, en esa niña que se llama entonces Susanita y que más adelante será el amor de su vida, el único amor de su vida, el amor humanizante de Susana San Juan. Y vamos viendo a ese niño y lo vemos en una serie de viñetas en las que hace cosas de niño, recados a su abuela, recados a su madre, quedarse con unos centavos que hay sueltos en un lugar de la casa, etc. Y de pronto asistimos, pero claro, se lo estoy diciendo a ustedes por un orden que no es el de la novela, de pronto asistimos a el momento en que le informan de que su padre ha sido asesinado. El padre de Pedro Páramo. La violencia está presente en la novela desde la primera página hasta la última. Y al haber sido asesinado su padre, el hombre que le da la noticia, un capataz, le trata de una manera un tanto familiar. Pedro Páramo en ese mismo momento le da órdenes y se convierte en el dueño, se convierte en el patrón, se convierte en el amo, de una manera inequívoca. No me llames de tú, llámame don Pedro. Mañana vas a pedir la mano de Dolorcita Preciado, la madre de Juan, que es la rica del pueblo, a quien su padre, que ha dejado los asuntos muy embrollados, debía gran cantidad de dinero a la familia. Mañana liquidas tal otra cosa. Y empiezan los asesinatos, empiezan las muertes, empiezan las violencias, empiezan las depredaciones, que van a convertir a ese Pedro Páramo, casi adolescente, parece ser un hombre de 20 o 21 años en esos momentos, lo van a convertir en el amo del pueblo. Pero, naturalmente, que la técnica, les he dicho a ustedes que se utiliza una técnica de retroceso, una técnica de salto atrás. De salto atrás y también de salto adelante. Una técnica de destrucción de la cronología que yo creo que empieza, o lo creo quizá porque es la primera novela que yo leí en este tipo de construcción, en la novela de Aldous Huxley, Contrapunto. En Contrapunto es la primera novela donde esa fragmentación se da. Pero, por cierto, la de Rulfo es una novela mucho más importante, mucho más trascendente y mucho mejor hecha. Quiero recordarles a ustedes que, en definitiva, desde Bersón, y quizá antes, pero desde Bersón, desde luego, se entiende que el tiempo cronológico es falso, que el tiempo verdadero es el tiempo psicológico. Y de esto los novelistas han tenido conciencia mucho antes de Bersón. Voy a citar un ejemplo que imagino que será conocido de la mayoría de ustedes. En una novela de Dostoyevsky que se llama Demonios, el protagonista, Stavo Green, es abofeteado de pronto por otro personaje que se llama Shato. Entonces, este hombre vacila. Un quinto de segundo si devolver o no devolver esa bofetada. De modo que cronológicamente no hay más que un quinto de segundo, pero es una de las páginas memorables de Dostoyevsky, porque en ese quinto de segundo asistimos al proceso mental de las vacilaciones, de las dudas que Stavrogin, ¿verdad?, siente en ese momento, siente de un modo fulminante. Entonces, el tiempo cronológico, un quinto de segundo. El tiempo psicológico, decisivo. La caracterización del protagonista en una página. Bueno, pues eso mismo es lo que aquí podemos observar. Entrevista del capataz de Pedro Páramo, Fulgor Sedano, que así se llama, con Pedro Páramo. Es una entrevista que dura probablemente, no sé, en leerla se tardará medio minuto, pero que cambia totalmente el sistema de fuerzas, el sistema de poderes que hay en Comala y que anuncia, por el cambio de ese sistema, la erección de Pedro Páramo en el tirano, en el cacique tirano de su propio pueblo. Entonces, me importa el señalarles a ustedes esto porque un narrador omnisciente no hubiera podido traer esta variedad de perspectivas a la novela, mucho menos, naturalmente, un narrador en primera persona. Mientras que en esta combinación de la estructura narrativa, pues resulta que oímos a Susana San Juan su causa, sus recuerdos, sus lamentaciones, la vida en el infierno de su locura. Oímos a Pedro Páramo, oímos a Juan Preciado, oímos a los muertos. Y nosotros, lectores, vamos reconstruyendo, mediante las operaciones a las que antes me referí, vamos reconstruyendo la novela, creando la novela, nuestra novela y la novela que Rulfo escribió. Porque esto es algo sobre lo cual yo no me canso de prevenir a los jóvenes. Hay que hacer una lectura que sea la nuestra, pero que sea tan absolutamente fiel al texto y tan correcta que una vez completa y acabada, ajuste perfectamente con lo que el texto dice. Digo lectura. Cuando oigo la palabra interpretación me asusto, porque interpretar no es leer. Interpretar es proyectar en el texto la visión que nosotros tenemos de ese texto, nuestras ideas personales. Hay que tener mucho cuidado porque es una tarea y hasta una palabra sumamente peligrosa. Quería decirles a ustedes también, con referencia a las voces monologantes, que no necesariamente son estas voces monologantes de personas muertas. ¿verdad?, de personas que ya están muertas, como el caso de Susana. No, pueden ser, y en el caso de Pedro ocurre, pueden ser también voces monologantes de durmientes, de gente que está soñando. Y fíjense ustedes entonces lo que ocurre, lo que yo creo que en la novela se ve. Por un contagio textual muy claro, resulta que leemos los monólogos de quienes sueñan y a continuación los monólogos de quienes están muertos. Y el carácter onírico de los primeros se proyecta sobre los segundos y les da ese tinte inequívoco que, voy a utilizar una palabra que no me gusta demasiado, pero que me parece que sirve para entendernos rápidamente, les da ese tinte que suele llamarse surrealista, es decir, de predominio de lo fantástico, de predominio de lo soñado. Entonces, ya en ese ámbito, en el ámbito de que todo esto es una especie de gran delirio, de que todo esto es una fantasmagoría, como he dicho antes, entonces entendemos y admitimos perfectamente el que los muertos hablen en la muerte como los durmientes hablan en el sueño, y que las voces de las ánimas del purgatorio las oigamos en el texto como muchos las han oído en la vida. No sé si me salgo, no debiera salirme del texto, pero me voy a salir un momento, y ustedes me lo perdonarán porque no es mi costumbre, voy a salirme un momento para darles a ustedes una referencia que no sé si como españoles tienen, y es esta, que según vio perfectamente Valle Inclán, lo más característico de las celebraciones mexicanas es la celebración de las fiestas de santos y difuntos. Recuerdan ustedes que en las fiestas de santos y difuntos ocurre Tirano Bandera de Valle Inclán. Entonces, en el mexicano, la familiaridad con la muerte es una constante. Los dibujos cómicos más graciosos que ha producido México, y más interesantes, creo yo, los de José Guadalupe Posada, son dibujos de esqueletos. En los días de santos y difuntos no solamente se comen, como aquí, los huesos de santos, sino que se comen también los esqueletos, ¿verdad?, las calaveras, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes entiendan que la familiaridad con los muertos, con las calaveras, con los esqueletos, con las sepulturas, forma parte de la cultura, de la cultura más entrañable del pueblo mexicano. Y por eso es por lo que creo yo que el lector mexicano no ha puesto nunca reparo a este tipo de narraciones. Tengo que decir también, o tengo que referir también a un punto que considero interesante en lo que se refiere, sin salir todavía de la estructura narrativa. Este punto es la utilización de lo que se llama estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre es un procedimiento narrativo consistente en referir un determinado hecho con las palabras con que lo haría no quien lo está refiriendo, sino la persona de quien se habla. De modo que este procedimiento lo ha cultivado en España Galdós admirablemente, describir un acontecimiento no con los ojos de Benito Pérez Galdós, sino con los ojos de Fortunata o con los ojos de Jacinta. Pues bien, este estilo indirecto libre implica, como ustedes saben, o como ustedes pueden deducir de lo que acabo de decir, un cambio de perspectiva muy claro, porque el relator sustituye a su perspectiva propia de lo que está contando la perspectiva de otro personaje. Y claro está, el cambio se refleja en el lenguaje y se refleja, por lo tanto, en el tono. Es una forma de verbalización declarativa de otra identidad que está emergiendo, que está flotando en el texto. Entonces, decía antes que el narrador es objetivo, quiere ser objetivo, sí, no hay duda que es objetivo y quiere ser objetivo, pero es muy difícil lograr la objetividad total. Yo, por ejemplo, me esfuerzo en ser extremadamente objetivo al explicarles a ustedes un texto, pero no sé si lo consigo, porque el maldito yo siempre se mete cuando menos lo pensamos. Fíjense ustedes este trozo de el narrador en tercera persona. Dice, se han presentado los revolucionarios a decir que han sufrido una derrota y Pedro Páramo les ve marchar. Pedro Páramo miró cómo los hombres se iban. Sintió desfilar frente a él el trote de caballos oscuros, confundidos con la noche. Hasta aquí, pura objetividad, ¿verdad? El sudor y el polvo, el temblor de la tierra. Cuando vio los cocuyos, fíjense que ese temblor de la tierra es también auditivo. Cuando vio los cocuyos cruzando otra vez sus luces, se dio cuenta de que todos los hombres se habían ido. Objetividad perfecta, pero no en esta oración. Quedaba él solo como un tronco duro comenzando a desgajarse por dentro. ¿Esto? Ese tronco duro lo está poniendo el narrador. No está viéndolo, lo está imaginando. Esto ya es una forma conocidísima de utilización de la imagen. Se utiliza la imagen, en este caso el símil, para provocar una nueva visión de las cosas, para que veamos a Pedro Páramo como un tronco que empieza a desgajarse. Y aquí, por ejemplo, en esta misma página sigue. En el comienzo del amanecer, el día va dándose vuelta a pausas. Casi se oyen los goznes de la tierra que giran enmohecidos. Obviamente, esto es una expresión de la perspectiva poética del narrador. Es una metáfora que produce una visión poética de la tierra en ese momento en que el día gira de la noche a la luz, de la oscuridad o de la sombra a la luz. La vibración de esta tierra vieja que vuelca su oscuridad. Ven ustedes que aquí ya no se ha privado de nada el narrador. Ese volcar su oscuridad, estas formas de raíz sinestésica que utiliza, están revelando un narrador muy distinto del que al comienzo nos parecía. Y no puedo abandonar este tema sin decirles a ustedes que es característica de Rulfo, y ustedes lo habrán visto por los fragmentos que he leído, el laconismo. Fue un crítico español el que primero, quizá debió ser el que primero habló de Rulfo, o por lo menos el primero le dedicó un estudio importante, un gran crítico español joven, al menos joven visto desde mi perspectiva, Carlos Blanco Aguinaga, que ya en el año 55, estudiando el estilo de Juan Rulfo, la realidad y el estilo de Juan Rulfo, se llama su artículo, habla del laconismo de Juan Rulfo como una de las características estilísticas más notables, y ciertamente eso es así. Eso y otra cosa que él caracterizó, el que los personajes están metidos en su ensimismamiento, están metidos dentro de sí. Él dice ensimismamiento, yo digo que en lo que están metidos es cada uno en su infierno particular, cada uno en el infierno privado de su desesperación, de su miseria o de su frustración. Y el tiempo se va, no quiero abusar de la paciencia de ustedes y voy a pasar a un punto sumamente importante. Para unir esos fragmentos y para reconstruir la novela, el lector, según las indicaciones implícitas, jamás explícitas, del narrador o del autor, pues se acude a diferentes procedimientos. A mi juicio, el más importante es la utilización de una porción de motivos, de una serie de motivos, que aparecen y reaparecen en la novela en partes muy distintas, en fragmentos muy separados, y que así los unen entre sí. Por ejemplo, de los ruidos, los ecos, las voces, murmullos, es decir, lo auditivo. Por lo auditivo está unida la novela de arriba abajo. Un crítico mexicano ha dicho esto. Después de cuidadosa lectura, es posible descubrir que Rulfo ha incluido en la novela ciertos motivos retóricos con el objeto de facilitar el cambio de un mundo a otro. Esto es, del mundo de Juan Preciado al de Pedro Páramo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Salvo en lo último. Es cierto, La es cierta la observación en líneas generales, pero hay que puntualizarla. Es cierta la utilización de motivos, pero, y este pero no es mera conjunción adversativa, es un toque de atención que le doy a ustedes, pero como elemento vinculante, para eso se utilizan esos motivos y por eso reaparecen. Segundo, y esto es muy importante, este crítico que se llama Luis Leal, es un crítico, veterano crítico mexicano, dice que esos motivos unen el mundo de Juan Preciado al de Pedro Páramo. Si es que no hay dos mundos, no hay un mundo de Juan Preciado y otro de Pedro Páramo. No hay más que un mundo, no hay más que un solo espacio literario, ese en el que los dos concurren, en el que los dos existen, en los que los dos se dan idealmente una cita que no llega a realizarse, y en los que los dos actúan de una determinada manera y con un determinado comportamiento. Es equivocado decir que hay un mundo para cada personaje. No hay más que el mundo del espacio literario creado en la novela. Entonces, aparte de estos motivos que he llamado auditivos, porque lo son, de ruidos, ecos, etc., tengo que decir que también los otros sentidos tejen sus motivos como una tela de araña que va uniendo, una tela de araña invisible, que va uniendo los fragmentos dispersos. Les he mencionado a ustedes el de la lluvia, el del agua, y eso obviamente, aunque el caer de la lluvia sea auditivo, la lluvia y el agua son motivos táctiles. Es en el tacto donde lo sentimos. Y yo les iba a decir antes y después, no sé por qué me he distraído y no se lo he dicho a ustedes, que el motivo del agua que introduce a Pedro Páramo y en el modo de utilizar un motivo determinado para introducir a un personaje, está el influjo cinematográfico de una película concreta, de la película de Carol Reed y Orson Welles, titulada El tercer hombre. Los que hayan visto esa película recordarán que la presencia de Orson Welles es siempre anunciada por una determinada melodía de la cítara, de una cítara que suena. Pues aquí lo mismo, ese motivo vinculante opera en esta forma. Pero también hay un motivo vinculante visual muy curioso. El motivo que vincula y expresa la transformación. Fíjense ustedes que les he hablado de la visión de Dolorcitas Preciado, la madre de Juan, que le dice a su hijo, verás una comala verde con jardines, con flores, con pájaros, todos elementos coloreados. Pues no, cuando llega encuentra una ciudad parda, una ciudad muerta, en la que lo ocre, lo pardo, lo gris, se mezclan esos colores oscuros. Entonces, la transformación se advierte con la vista. La vista ya nos dice que ese pueblo en el que ha entrado Pedro Páramo no es el pueblo de que le hablaba su madre, aunque esté situado geográficamente en el mismo punto. Y ahora, y para terminar, voy a referirme al comienzo y al fin, al cierre, como muy acertadamente llama a los finales, que son verdaderos cierres, el profesor Lázaro Carreter, de la novela. La novela la abre y la cierra un personaje que se llama Abundio. Ese personaje es un arriero que va con sus burros va caminando por la carretera, pero es quien encamina y guía a Juan Preciado hacia Comala. ¿Y quién es el primero que le dice que Pedro Páramo ha muerto? Lo que no le dice es que él en ese momento está también muerto. Este Abundio es positivamente, al comienzo de la novela, el guía infernal. Es una figura netamente arquetípica, la figura que lleva a Juan Preciado y al lector y a su mundo. Dirán ustedes que en el mito habría de ser Caronte y por lo tanto habría de ser una barca la que utilizara para transportar a los seres recién muertos de una orilla a la otra de la laguna Estigia y de la Caronte. Pues bien, eso dentro de una novela que se inspira en el realismo no puede ser. Pero recuerden que he dicho que es arriero. Los burros en la vez de la barca es un transportista de la muerte, un transportista que lleva a Juan Preciado y al lector de la realidad a la irrealidad, de lo real y tangible a lo irreal. Y él cierra el relato, ya lo creo, porque este relato tiene un marco, y ese marco es el que Abundio traza. Al principio introduce a Juan Preciado y lleva a Juan Preciado al otro lado de la vida. Pero al final, borracho, porque su mujer ha muerto y él se ha gastado los pocos dinero que tiene, acude a visitar a Pedro Páramo, su padre. Es uno de los múltiples hijos que Pedro Páramo ha dejado regado por Comala y por su contorno. Y allí está Pedro Páramo sentado a la puerta de su casa. Y Pedro Páramo le niega socorro. Le dice, denme algo, ayúdenme. Dice, pero ni siquiera él se oyó. Los gritos de aquella mujer lo dejaban sordo. Los hombres que habían venido levantaron a Damiana Cisnero del suelo y la llevaron al interior de la casa. Los puntitos negros se convirtieron en hombres, puntitos en el camino, y luego estuvieron aquí, cerca de él. Damiana Cisnero dejó de gritar, deshizo su cruz, ahora se había caído y abría la boca como si bostezara. Apareció la cara de Pedro Páramo, que solo movió la cabeza. Desarmaron a Abundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre en la mano. En buen lío te has metido. Y eso es todo. No se dice que lo ha acuchillado. Procedimiento de Faulkner. Los que hayan leído la novela Santuario de Faulkner habrán buscado por sus páginas el momento de la violación de la protagonista y no lo encuentran, porque no existe, está eludido. Aquí está eludido también el momento de las puñaladas, pero claramente expresado que Abundio mata a su padre. Y Pedro Páramo así llega al final. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. La piedra ha vuelto a la tierra. El páramo se ha fundido con el baldío que es su propia creación. Y nada más. Muchas gracias.